Un alcoholímetro, un medidor de alcohol en sangre. No, efectivamente no hay. En realidad, me corrijo, hay uno que envió en su momento la provincia en comodato, que se debe recalibrar todos los años y validar su funcionamiento, digamos, eso lo hace el INTI, que generalmente se contrata una empresa para que lo envíe y que además la empresa provee las pipetas porque son individuales, son descartables, digamos, es donde uno sopla. Y bueno, desde el año 2019, por algún motivo que desconozco, no se han renovado esas, no se han revalidado o recalibrado el decibelímetro, con lo cual no hay ninguno en funcionamiento en la ciudad.
Perdóname, porque parece, por eso que mira, qué bien que vino la canción del médico este Jorge Drexler, que es un gran artista, porque vivimos universos paralelos. Por un lado está lo que hace todo el mundo y por otro lado está lo que sucede en esta gestión. La provincia le dio en comodato un aparato para medir el alcohol en la sangre. O la ausencia de alcohol en la sangre, y lo único que tiene que hacer la municipalidad es mandarlo a hacerle el mantenimiento y la revalidación a un ente público y comprarle en todo caso las pipetas por donde la gente sopla. ¿Vos me estás diciendo que es solamente eso lo que hay que hacer para tener la posibilidad de controlar a las personas que... Y desde 2019 no se hace?
Sí, efectivamente, a ver, normalmente la provincia le hacía esa tarea, digamos, por algún motivo que desconozco, porque lo hacen todos los municipios, pero bueno, el área de tránsito dice que no puede lograr que se lo haga la provincia, cuando lo hacen todos los municipios, absolutamente en todos. Hasta me tomé el trabajo de decir, bueno, contacto directamente a la empresa que a su vez contrata a la provincia o el resto de los municipios que no quieren entrar en dilaciones de enviar el equipo a la provincia y que la provincia se lo envíe a la empresa y que la empresa se lo envíe a la Nación, al INTI. Entonces, para evitar esos pasos, me contacté directamente con la empresa ya hace el año pasado o el anterior, porque es realmente un disparate que no haya un alcoholímetro funcionando en la ciudad. Pedí cotización del trabajo a realizar, de enviar los equipos, de calibrarlo, de traer los certificados, más 1.000 pipetas, y en ese momento, creo que fue el año pasado, a principio del año pasado, me pasaron algo de 200.000 pesos. Imagínate que hoy podrán ser 400.000. Lo que vale una infracción por alcoholemia, una multa por alcoholemia son 400.000 pesos. Y bueno, a ver, lo hice por intentar tener un alcoholímetro funcionando, porque no es función del juzgado, ni mucho menos, pero bueno, y ni aún así logramos que se haga, porque ni siquiera llega a ser una cuestión de costo, ya no, uno no llega ni a interpretar por qué suceden estas cosas, porque, como te digo, el costo de su calibración y de las pipetas es lo que recauda el municipio a través de una sanción de una infracción.
De un solo infractor.
Todo uno solo.
Suponiendo, bueno, está bien, ¿no? En ese caso, se hace el
Perdón,
análisis, sí.
te interrumpo en algo. Ayer, mira, casualmente ayer estuve hablando, bueno, hablamos con distintos jueces de falta, con la mayoría de la provincia a menudo, y ayer casualmente estuve hablando con la jueza de Bransen. Una ciudad similar a la nuestra, hasta más pequeña, te diría.
Sí, un poco más chica, sí.
Un poco más chica. En el mes de enero hicieron 27 infracciones por alcoholemia positiva. En Brancha.
Claro.
¿Sí? Digo, a ver. Estamos hablando de una infracción, además, que es de la que más incidencia directa tiene en la producción de accidentes. ¿Sí?
Claro, yo pensaba en eso, en la seguridad de los habitantes de este pueblo que no tiene, bueno, una herramienta que es muy importante para que la gente de tránsito pueda trabajar, y cuidar al resto de las personas. Estamos viendo por la tele, perdóname, pero no puedo evitar decir, estamos viendo por la tele como un tipo borracho con un Renault 12 mató a una mujer mayor y a su hija de tres que iban cruzando la calle porque el tipo pasó y le tomaron y tenía un 1.40, no sé cómo se mide, cuando tendría que tener cero en la provincia de Buenos Aires. Mata gente eso.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, no solamente...
Y no era a las 12 de la noche de un sábado, era un día a la tarde, ¿viste? Un día de semana.
Sí. Bueno, es un tema... las muertes e infracciones de tránsito es un tema que también hay que replantearse. Yo ayer casualmente me hacían una nota otro periodista que trabaja en tu radio, y le planteaba esta situación. Uno está viendo a diario en la televisión y en todos los medios nacionales de comunicación el gran problema que hay con la seguridad, con la inseguridad, que es cierta, obviamente. Sí, claro. Y uno ve las estadísticas, las frías estadísticas, de que hubo 1.840 homicidios dolosos en el país, uh-huh. ¿Sí? Y todo el mundo está pensando que lo van a matar, y sin embargo tenemos 7.000 muertos por año en accidentes de tránsito y nadie se pone a pensar o tiene miedo de salir a la ruta y morir en un accidente, digo, ¿no? Y es casi tres veces las muertes que se producen en accidentes de tránsito que las que se producen por homicidio doloso. Y esto que te decía, yo le contaba, hace poco fui al conurbano por una actividad que hace mi hija y iba mirando para todos lados con cuatro ojos con mi mujer, medio asustado por toda esta cuestión, y sin embargo hice 100 kilómetros en la ruta sin pensar que podría haber tenido un accidente. Y claramente tenía tres veces las posibilidades, tenía tres veces más de posibilidad de morir en el accidente yendo en la ruta que de que me pegaran un tiro en el conurbano.
¿Sí? Claro.
Pero bueno, es un tema que no sé, no tiene buena prensa, no hace tanto tiempo, bueno. Te diría que salvo cuando se cambió la ley de tránsito, que tuvo un pequeño descenso, más o menos vienen sostenidos en el tiempo, en los últimos 20, 25 años, las estadísticas de muertos en accidentes de tránsito. Pero bueno, en parte también es esto que estamos charlando, la falta de control, la falta de inversión en infraestructura vial, en el caso que nos toca de cerca, el descontrol que hay en el área de tránsito municipal es palpable. De hecho, todo esto surge o armó cierto revuelo por esta estadística que presentaron las del año pasado como uh-huh. como número sin que se haga un análisis de los mismos y no hace más que remarcar esto que estamos hablando, la falta de control absoluta que tenemos en la ciudad.
Porque uno de los dramas que no hay gente del barrio que se te ocurra elegir que te diga que no deja de ser molesto y que son el ruido a las motos con los escapes libres, los motitos que hacen corte, tampoco sabés si van alcoholizados. De hecho, hubo una fiesta en la placita del Cañón y los canastos estaban llenos de botellas de alcohol y toda la noche haciendo cortes al lado de el lugar donde se supone que están las cámaras, la vigilancia de las cámaras de todo el pueblo.
Sí, el alcohol obviamente potencia y hola.
Sí, estoy escuchando atentamente.
Me está entrando una llamada y... Hola, ahí está, perdón. Nada, el alcohol potencia y eleva el riesgo en el manejo, eso está clarísimo. Con respecto a los ruidos, esto que fue un poco el malestar que produjo acá en el juzgado, que en particular a mí, esta estadística que lo que más buscó luego de esa reunión que se produjo de los vecinos por los ruidos molestos de las motos, que es entendible y que lo comparto, de hecho lo sufro, lo vivo, sabes dónde vivo, pasan todo el tiempo las motos, vivo dos cuadras de la plaza 1810, dos cuadras de la plaza Tucumán, pasan todos los días por la puerta de mi casa, lo sufro. Yo no vivo en 25 de mayo, ni en Elvira, ni en Roque Pérez, ni en nada. Pero fue como que la estadística se utilizó para o la presentación de la estadística del jefe de tránsito la intentó, es como que intentó desligar su responsabilidad en el control de este tipo de infracciones y pasársela al juzgado sin hacerlo directamente, pero dejando entrever como que ellos hacían todo lo que podían, que hacían todo lo que estaba a su alcance y que después el último, el que tenía la palabra era el juzgado, una verdad de perogrullo.
Claro.
Sí, pero si uno analiza la estadística propiamente dicha, se da cuenta, como sucede con el alcoholímetro, la ineficiencia, digamos, del área. Y si tomamos en cuenta que de esa estadística que dicen que se secuestraron, que es cierta, que se secuestraron 250 motos, nos ponemos a analizar, yo que lo hago desde mi estadística, que solamente 43 fueron motos con caño de escape modificados, decimos que, o yo analizo como vecino después, tengo un secuestro de moto cada semana y dos días.
Claro.
Y no me da mal la calculadora. Estoy seguro que las casas de venta de caño de escape venden más de un caño de escape por semana. Y no, nunca vamos a llegar a darle solución al problema si no lo empezamos a checar. Digo, tienen que mejorar los controles para que mejore cuantitativamente, digo, por lo menos. Sacar todas las motos de la calle no va a suceder. Es un problema que es común en todos los países, ni siquiera solamente en Argentina, de Latinoamérica. Y nada, está claro que lo que comentaba casualmente ayer en la radio, digo, si esa estadística uno la divide simplemente por los empleados, nos da que hacen una infracción de tránsito cada dos días. Y no es problema de los inspectores, ojo. El problema de las decisiones políticas de dónde, cómo, cuándo, cuántos controles se hacen en la calle, ¿sí? De la jefatura, la dirección, de todos los políticos que están arriba de la gente que está en la calle. Porque uno ve los inspectores en la calle y después el resultado en el juzgado, como la propia estadística que presentan con bombo y platillo lo dice, es paupérrimo. ¿Sí? Porque
bueno, ya te digo. Yo recuerdo que en la gestión de Sobrero, frente en la plaza 1810, un sábado a la noche, le hicieron una multa, en ese momento era concejal, al actual secretario de gobierno, que le dio positivo de exceso de alcohol. Por ahí capaz que no le... esto de no usar el alcoholímetro es algo que le provoca un recuerdo traumático de ese momento vivido.
La verdad que no estaba yo en el juzgado, no lo recuerdo, pero no estaba en el juzgado. La verdad que no sabría decirte, el tema del alcoholímetro es un tema que es llamativo, ¿no? No quiero elaborar teorías de por qué no se hace, pero sí, es una cuestión muy simple de hacerlo. Ya te digo, es una infracción que incide directamente en la seguridad vial. Creo que nadie discute un control por alcoholemia, como puede pasar con otros, digo, porque uno puede decir, no, estacioné, vine a comprar el pan, lo que sucede lo escucho todos los días.
Sí, ¿sí? Claro.
Cuando alguien le dio positivo en la alcoholemia, nadie me viene a decir, no, la verdad que tomé un poquito, sí, me puede decir tomé un poquito, pero sabe que está en infracción y punto, nadie lo discute, una infracción indiscutible, no hay forma de producir un descargo que sea lógico, digo, ¿por qué tomé?
Claro, cuando en la provincia es cero, cuando en la para todos es cero, para todos los que manejan.
Cero. No se puede consumir alcohol. ¿Sí? Pero bueno, como te decía, habla un poco del descontrol que hay sobre el área. Y hay un descontrol muy marcado. Creo, yo, a ver, no me corresponde, pero bueno, creo que el intendente tiene que tomar alguna resolución. No puede ser que ni estadísticamente estemos no llegamos ni al 5% de lo que debiéramos estar, digo, ¿no? Es muy marcado, ¿no? Cuando te digo esto, vos lo dividís la estadística y haciendo una cuestión matemática y simple, y están teniendo en cuenta que tenemos a una persona que es ingeniera, que con lo cual le gustan los números seguros, como intendente municipal. Agarra la calculadora y hace la estadística por la cantidad de... Ni hablar si te cuento los empleados políticos que tiene el área de tránsito, ¿no? Pero sacando eso, solamente por el personal que tiene a cargo, que está en la calle, nos da una infracción a cada más de 2 días, ¿sí?
Claro.
Es realmente muy baja. Sin ir más lejos, yo ya cerré la estadística de enero, que debiera ser el mes en el que más secuestro uno, junto con diciembre y febrero, los meses que más secuestro de motos podría llegar a tener, porque donde más hacen ruido, más barullo hacen y todo lo demás. Bueno, tuvimos 3 secuestros en 5 semanas de motos con caño de escape, ¿sí?
En las últimas 5 semanas se secuestraron 3 motos.
3 motos por caño de escape, ¿no? Entonces, infracciones 108. Saca la cuenta, 108 infracciones de tránsito.
Para un parque automotor aproximado, yo no quiero meterte por ahí, pero pregunto, ¿un parque automotor aproximado de cuánto?
En Lobos deben andar los más de 10.000 seguros, entre motos y autos.
Entre motos y autos, 10.000 vehículos.
Sí.
Entre 10.000 vehículos, o somos excelentes en el manejo, o hay algo que no se está controlando.
No, pero aparte es simple, vos hacés, son ejercicios simples para darte cuenta que está funcionando mal. Vos salís a la calle, te parás en el centro o en la puerta de tu casa, que no es, o donde, bueno, conocemos dónde vivimos, digo, pero
sí.
Te parás en la puerta de tu casa, que no es un lugar que sea súper transitado.
Claro.
Bien transitado, pero no es súper transitado, da una vuelta a manzana y estoy seguro que ves 1 o 2 infracciones de tránsito en 3 minutos. ¿Sí? Claro. Imagínate, multiplicado por la cantidad de horas del personal, más por la cantidad de personal, ¿sí? Entonces está claro que lo que falta es una decisión política.
Sí. El personal está, la voluntad está. Lo que no tienen son los elementos necesarios, en todo caso, ni la voluntad política para mandarlos a hacer lo que corresponde.
Los propios inspectores me han venido a pedir acá capacitación, que interceda para que sean capacitados, porque eso también les sirve, estar capacitado y poder actuar. El otro día hubo un caso muy 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 resonante de una agresión verbal que hubo un inspector, y la verdad que el inspector se nota que tiene cualidades personales porque no reacciona y demás. Ahora, podría haber legalmente reaccionado de otra forma, ¿sí?
Claro.
Sí. Y claramente el inspector tiene cualidades personales que hacen que sirva para estar en la calle, porque fue agredido verbalmente y no reaccionó, ¿sí? A esta agresión que le plantean los vecinos, y que muchas veces es habitual, es casi todos los días. Ahora,
claro.
Por eso ellos se dan cuenta que necesitan ser capacitados, que necesitan tener otro tipo de herramientas, ser acompañados con otro tipo de herramientas, no solamente la presencia de un inspector en la calle. Hoy medios digitales de control hay montones, digo, se puede ir mejorando la situación del tránsito, siempre mejorable. El avance tecnológico, hay montones de cosas. Primero tiene que haber una decisión política de mejorar el tema, de verlo, de ver el problema. A ver, si no se toma ninguna medida, si hoy y quienes están a cargo no toman ninguna medida con respecto a esto, por ejemplo, a brindar, está bien, lo mandaron a eso, ¿no? Uno tiene que ser también justo con el jefe de tránsito, pero si ante un reclamo de los vecinos, que es legítimo y es entendible, lo que hacemos es intentar desligar nuestra responsabilidad y brindamos una estadística como para que la gente piense que estamos trabajando mucho y no atacamos el problema a fondo, seguimos con el mismo problema. Es la gran cuestión que yo sostengo desde hace un montón de años. Yo llegué al juzgado abro el libro de ingresos del juzgado y tenemos los mismos 5 o 6 problemas desde que existe el juzgado, y te hablo del año 80.
Claro.
No puede ser que pasen 45 años y sigamos teniendo los mismos problemas que teníamos hasta con otro tipo de vida, digo. Pero los problemas persisten, continúan, no hacemos nada. Esto es lo que más me llamó la atención de esa nota del jefe de tránsito exponiendo la estadística. Que el tipo diga que hace todo lo que tiene a su alcance.
¿Sí? No, claro, claro.
A ver, a mí lo que más me llamó la atención que una persona que tiene a cargo la solución o el manejo de un área que tiene un montón de problemas y que aquejan a la ciudad y que diga que es todo lo que puede hacer, bueno, estamos en un problema más que grave.
En términos de seguridad, tiene la misma responsabilidad que el policía que está cuidando el banco.
Sin lugar a dudas.
El policía que cuida el banco cuida el patrimonio del banco. Y este muchacho que está a cargo de tránsito cuida la vida de las personas.
Sin lugar a dudas. Porque no solamente la vida, entre otros la vida. La vida,
claro, es más, pero digo, si querés como cuidar, valor supremo, si querés como valor, ¿sí? Porque debería entenderlo el que se trata de eso. La calidad de vida de las personas, él tiene la responsabilidad de cuidar.
Bueno, todo esto surgió por eso, por la calidad de vida que pueden sufrir. A ver, uno piensa y conozco casos, y creo que la mayoría debe conocer, de chicos con enfermedades, el autismo, por ejemplo, los animales. Digo, hay montones de cuestiones. El descansar, uno por ahí sale de trabajar, de una jornada de trabajo extenuante, va, quiere relajarse y no lo puede hacer por los ruidos de las motos. Es comprensible y es no solamente comprensible, entendible, sino que hasta uno comparte el reclamo de los vecinos.
El reclamo que se hizo ahí en el cruce de Empalme de Irigoyen y Arévalo, preguntamos si había en ese barrio chicos o personas con autismo, y en ese barrio solamente había 3.
Bueno, ahí tenés. Solamente, por ahí el autismo es y uno... dentro de su desconocimiento es lo que sabe que por ahí los ruidos le hacen mal, pero yo ayer casualmente conté una historia de una persona muy conocida de Lobos, que tenía el padre con cáncer, con un cáncer terminal, esquina Irigoyen y Rivadavia, y pasaban todas las noches unos chicos que se juntaban por ahí haciendo corte, hasta que el hijo un día bajó, le dijo: no pase más por acá, mi padre está con un cáncer terminal. Se despierta con los ruidos, se asusta, obviamente no le hicieron caso, hasta que terminó bajando con el escopete y tirando un tiro. Digo, llega hasta ese punto.
Claro.
Porque la gente también empieza a tener sus problemas y tiene sus problemas y lo canaliza de distinta manera, y bueno, y esto genera... A ver, yo entiendo que no, el problema no se va a terminar en su totalidad, pero sí se puede mejorar muchísimo, y eso es lo que a mí me extrañó de esta declaración, de decir que hacemos todo lo que podemos. Bueno, a ver, si esto todo lo que se puede, estamos complicados.
Claro, sería mejor que se quedara en la casa. Lo que yo digo de cualquier funcionario, lo que digo de cualquier funcionario, lo digo del intendente, es mejor que se quede en la casa, pero no como intendente, que se quede en la casa como un vecino más. Se ve que solamente le preocupa lo que él necesita. El camino a Carboni está bien, Alvira llega muy bien, ha resuelto un montón de problemas personales. Bueno, ya está, la gestión le alcanzó, le sirvió para eso. Como no hizo nada por la gente, y todo lo que hizo lo hizo por él, que se vaya a la casa. No es injusto pedir una cosa como esa. No hizo absolutamente nada por nadie, uno supone que tampoco va a hacer esto en tránsito. Mirá, en principio, Silvio, muchas gracias por reflexionar. Estamos haciendo terapia de grupo, vos, yo y toda la gente que nos escucha. No hizo una sola vivienda social. ¿Qué te hace presumir como juez? Estamos hablando con el doctor Silvio Canosa, juez de faltas de la Municipalidad de Lobos, del Distrito de Lobos. ¿Qué te hace suponer que si no hizo una vivienda social vaya a hacer algo por mejorar la calidad de vida de las personas en términos de una buena política de tránsito que permita que todos nos respetemos un poco más y que salvar alguna que otra vida.
Y yo peleé, por eso te lo dije, peleé hasta su formación profesional, digo. Simplemente agarrar una calculadora y hacer los números y se tiene que dar cuenta que algún problema el área de tránsito tiene, porque el intendente, estoy seguro que camina en la ciudad, no tiene más que salir a hacer lo que este ejercicio que te decía yo, salir, que caminar una cuadra y se va a dar cuenta que en dos minutos va a constatar él dos o tres infracciones de tránsito. No puede ser que el área de tránsito esté con las estadísticas que le está brindando.
Y teniendo y contando con personal, quiero decir, ¿no?
No, cuenta con personal, cuenta con el personal, puede ser más, sí, eso es todo mejorable y se puede llegar a discutir, tenemos o no tenemos los recursos, se generan o no se generan, qué sé yo, hasta hay veces que uno entiende, a nosotros nos castiga mucho en el juzgado, ¿no?, diciendo la gente, uno lo que dice, ustedes están para recaudar, ¿sí? Ni siquiera con ese criterio, porque pues, imagínate que si un inspector o cada empleado de tránsito labra un acta por día, hablamos de más de 100 millones de pesos de diferencia. Uh-huh. ¿Sí? Una, te estoy hablando. Claro. No te hablo de las 8 de capital, no te hablo... ¿Sí? Por cantidad de habitantes y por empleado.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, se podría comprar un decibelímetro por mes. Un de esos, alcoholímetro por mes.
Creo que sí. Creo que sí.
Silvio, te agradezco este ratito. Gracias por desaznarnos e informarnos, además, ¿no? Porque sos de los pocos que con los que se puede charlar, porque si esto lo... yo estoy esperando que vengan a dar explicaciones, no viene nadie, qué sé yo. No a mí, a la gente. Pero bueno.
Sí, está claro.
Te agradezco.
No, y bueno, ese fue el mayor disgusto que produjo, por lo menos a mí, ¿sí? Ese claro. Intento de desligar su responsabilidad, que es pura y exclusivamente de la dirección de tránsito, el control de la calle es pura y exclusivamente de la dirección de tránsito, ni del juzgado, ni de la policía le podrá brindar apoyo, le podrá, pero es pura y exclusivamente de la dirección de tránsito, una facultad que tiene solamente ellos, ¿sí? No es que hacen todo lo que pueden y que necesitan...
Sí, acá no tiene que haber voluntarismo, acá tiene que haber eficiencia.
Sí. A ver, solo con eficiencia empezamos a mejorar. Después tiene que estar la voluntad política y terminar con el problema, digo. Pero con un poquito más de eficiencia mejoramos el control. Así que lo que está faltando.
Te mando un abrazo, gracias por este ratito.
Saludos, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, era el juez de tránsito, el juez de faltas de la Municipalidad de Lobos, no solo en tránsito, sino... Pero hablamos hoy particularmente de tránsito. No quieren mandar a calibrar ni siquiera... en forma privada el aparato que puede controlar o que puede con lo que se puede salvar una vida para porque manejar alcoholizado, estar al volante alcoholizado puede causar el riesgo de muerte de personas, la propia o de otras personas. Está claro, lo vemos todos los días por la tele. Acá el único decibelímetro se lo dio el ladrón de Kicillof, por las dudas, digo. Se lo dio la provincia. Lo que tienen que hacer es mandarlo a calibrar. No lo mandan a calibrar, sale 400.000 pesos. No, mandan a calibrar. No, no voy a decir lo que... No digas lo que estás pensando, no.